soy Iñaco Díaz Guerra de Ash, escuchad Dobles Figuras en Radio BMH.
Buenos días, iniciamos Andadura en 2015 aquí en Radio UMH. En este capítulo nuevo de Doble Figuras con Sabor NBA venimos cargaditos de novedades, traspasos en el Día de Reyes, que nos dejó un titular que ya preveíamos. Los Knicks comienzan su tanqueo de manos de Tito Phil con 14 derrotas consecutivas y un intercambio con Cavs y Oklahoma que analizaremos luego. Después de las vacaciones dejamos a unos Hawks inmensos con 27-8 en el este y a los Warriors con un tremendo 28-5 y un espectacular 15-1 en los partidos de la Bahía de San Francisco en el feudo del Oracle Arena. En el otro extremo de la clasificación, como colistas, Timberwolves 5-29 y los Knicks 5-34. Los Timberwolves con 13 partidos consecutivos con derrota y los Knicks con 14. Como siempre, a mi lado Alejandro Ferrer. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y Antonio Ruiz Ferrer. Como siempre también, de los Celtics a tope.
Buenos días y feliz año.
Y feliz año, eso es, a todos nuestros oyentes. Veníamos con ganas ya de traer otra vez buen baloncesto. Y con todo este percal de colaboradores, empezamos aquí esta media horita de básquet con los mandos de la técnica de Roberto Prada en este viernes 9 de enero de 2015. Bueno, recordamos también que tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y empezamos esta media horita de básquet hablando por el regalo de Reyes que nos trajo Adrián Wojnarowski, perdonen la pronunciación si no lo he realizado bien. Un traspaso a tres bandas, en la que Cavs, Oklahoma y Nueva York fueron los protagonistas, pero principalmente dos de ellos fueron los más destacados. En este caso, Cavs, que recibe a J.R. Smith y a Iman Shumpert, que está lesionado ahora, ha estado dentro de 2 o 3 semanas, no volverá. Oklahoma recibe a Dion Waiters, que se va desde Cleveland, y Lance Thomas va a Nueva York, pero en el momento que llegó, se fue. Traspaso a tres bandas, como hemos dicho. Tanking de Tito Phil Jackson como director de la nave de Nueva York, bestial, vamos, ya sin dudas. Encima con las 14 derrotas consecutivas ya no hace más que aclararlo. ¿Qué nos parece este traspaso? ¿Quién sale más beneficiado? ¿Cavs con esa pareja de escoltas? Ya vemos que Waiters, con las diversas pugnas con Irving el año pasado, y ya tuvieron sus problemas. Cogen dos escoltas, que bueno, J.R. Smith es un poco cabra loca y Iman Shumpert me parece un jugador más polivalente y más serio defensivamente hablando que J.R. Smith, por supuesto, y que Dion Waiters. Y luego también Oklahoma también sale ganando con Dion Waiters. O sea, va a pasar incluso menos bola que en Cavs, pero porque están Westbrook y Durant y sabemos que sus 25 o 30 tiros van a ser, vamos, seguros. Pero bueno, ¿quién sale más reforzado, Cavs o Oklahoma? O bueno, o el tanking de Nueva York. ¿Qué pensáis, chicos? Primero, Antonio.
En mi opinión, el que sale ganando es Cavaliers, porque dando a Waiters, que es un jugador del que se querían desprender, han conseguido a dos escoltas y a un pivot. Uh-huh. Desprendiéndose de Waiters y de dos primeras rondas del draft, que es Timofey Mozgov, que hace 2 días se convirtió en jugador de Cleveland Cavaliers.
Que, por cierto, era el pivot de ese deseado. Se hablaba de Jermaine O'Neal y ya, por fin,
necesitaba un pivot stopper, o sea, porque no le era Barellao y ahora que está lesionado, menos. Tampoco lo es Tristan Thompson, que tiene una envergadura que hace que no pueda hacer esa función como pivot. Pero bueno, yo creo que sale ganando porque Waiters había demostrado que no encajaba en el equipo. Tampoco creo que vaya a encajar demasiado J.R. Smith, porque me parece Waiters con unos cuantos años más, con más calidad pero con menos cabeza. Tampoco que tenga mucha Dion Waiters, pero bueno, J.R. Smith es un consumado granuja en la NBA. También creo que sale ganando Oklahoma City Thunder, porque se hablaba de que igual se desprendía de Reggie Jackson, al final lo ha conseguido mantener en sus filas, pero se desprende de Lance Thomas, que es un jugador marginal de su rotación, que va a los Knicks y los Knicks
lo cortan.
Lo cortan. Y yo creo que se van ganando todos, porque los Knicks al fin y al cabo quieren desprenderse de J.R. Smith, que tiene un contrato alto para lo que estaba demostrando. Y como daño colateral, también se queda sin Ayman Samper, que Ayman Samper desde su año de rookie, desde las gradas de Nueva York, siempre le han tenido mucho cariño. Es un buen jugador, no se va a convertir nunca en ninguna estrella, pero es un buen role player, como escolta defensivo, como escolta físico, siempre molesto. Y creo que es junto a Mozgov la mejor noticia para los Cavaliers, tener dos jugadores que aporten en defensa tanto en el perímetro como en la pintura, que sobre todo en la pintura les hacía falta.
Sin duda, a Cleveland lo que le hacía falta eran jugadores de roles, y esto es lo que ha intentado conseguir ahora David Blatt. Cerramos el tema con Alejandro Ferrer, la opinión que tiene al respecto del traspaso, y ya vamos a otro tema.
Yo creo que sin duda el gran beneficiado es Cleveland, porque recordemos que los Cavaliers necesitaban en la posición de dos, tienen muchos problemas si no encontraban la fórmula, son medio en juego de dos, que no es
un dos, ni mucho menos.
También con el rookie Harris, también funcionaba bien, pero últimamente no...
Cuidado con Joe Harris, que ha demostrado que puede ser un valor de futuro muy importante, y a ver lo que le hace Blatt con él. Porque, vamos, tiene buena pinta ese jugador.
Empezó bien, pero bueno, últimamente ha tenido menos protagonismo. Y yo creo, bueno, es dos piezas que necesitaban. Sumada a lo de Mozgov, pues yo creo que Cavaliers tiene más calidad y ha ganado, sin duda, lo que es este traspaso. En cuanto a Oklahoma, yo creo que Waiters puede... También los Thunder necesitaban, un 2 anotador, por así decirlo. Sí. Porque no encontramos... Está jugando bien Morrow, está jugando bien. Contra San Antonio, realmente juega bien. Y Waiters creo que le puede ayudar, aunque tampoco creo que se acople del todo, ¿no?
Al sistema, recuerden. Sí, perdón.
Por último, en Nueva York es una búsqueda para tirar de la temporada, para centrarse en el futuro. Y también recordemos que nuestro José Manuel Calderón también se ha barajado que puede salir y que podía un traspaso entre Ray Jackson
y Calderón. Sí. Pues el partido de anoche, ni un punto en 22 minutos del encuentro. Calderón, que no está pasando sus mejores momentos.
Y por último, Samper, que también otro año que se rumorea siempre con los Celtics, ¿no? Que podía ir con traspaso de Rondo, pues al final acabó saliendo.
Bueno, como protagonista tenemos a Waiters. Recordemos, para situar a los oyentes, elección número 4 del 2012. De Syracuse, veremos cómo encaja en el sistema de Scott Brooks. ¿Y tenía algo que decir Antonio en último lugar?
Sí, como el dato, las tres últimas selecciones de los Cavaliers top 5 ya no están en el equipo. No está ni Andrew Wiggins, ni nuestra Bennett. Anthony Bennett, ni tampoco está Waiters. Con lo que decías tú de que Waiters va a tener mucho menos balón en Oklahoma City Thunder, yo estoy en desacuerdo contigo, porque creo que va a ser ese sexto hombre que buscan desde Harden. Evidentemente no es la misma calidad la que tiene James Harden que la que tiene John Waiters, pero el primer partido en su debut tiró 9 tiros a canasta, metió uno. Pero tiró 9 tiros, ya es una declaración de intenciones. Tu primer partido, tienes bastante balón en el banquillo, porque tienen a Reggie Jackson, tienen a Anthony Morrow y tienen ahora a Dion Waiters. Tampoco
y
tienen mucho.
Jeremy Lamb está marginado porque no.
Y a Kendrick Perkins. Sí.
Bueno, pero a Kendrick Perkins mejor no le dar la bola en el poste, porque igual se la juega y puede pasar cualquier cosa.
Bueno, chicos, cambiamos un poquito de tema. Una de las cosas que más destacamos, sin duda, que me está sorprendiendo, hablábamos al principio de la temporada de dobles figuras NBA. ¿Que quién podría ser ese referente en el este, a falta de Cleveland y Bulls, que eran los claros favoritos? Bueno, un nombre claro, Atlanta Hawks, que en estos momentos se está barajando con la venta. Bueno, se está barajando, ya se ha puesto a la venta. Se habló de que Grant Hill lo quería comprar, que no sé qué tipo de relación puede tener Grant Hill, porque no jugó en Atlanta, ni tiene un pasado, creo que es de... Bueno, jugó en Duke.
La oportunidad de tener un equipo.
Sí, la oportunidad de tener un equipo, no sé exactamente por qué, pero vamos, se ha hablado de que Grant Hill puede comprar el equipo. Y para repasar la estadística de Oklahoma, bueno, una seriedad defensiva bestial, recordemos 27-8 en su casa, tanto en su casa como en road, como dicen on road en los ingleses, están increíbles, 15-3 en casa y 12-5 en pista visitantes. Los últimos 10 partidos, 9 victorias, 1 derrota, y una sensación de que es muy difícil hacerle 90 puntos a Atlanta, y que tiene una plantilla amplia, no tienen grandes nombres. Kyle Korver es ahora uno de los mejores triplistas de la historia. Y Horford, pero antes... No sé, ¿qué pensáis? ¿Carne de playoff? ¿Se hundirán?
Hombre, un pequeño inciso con el tema de los propietarios. No vamos a hablar de ello, pero Steve Ballmer, el propietario de los Clippers, está demostrando ser un personaje a estudiar. No sé si visteis el baile con las animadoras,
sí.
Pero fantástico. Bueno, seguimos en el tema que se nos ocurren estas cosas y tenemos que decirlas. Con respecto a los Atlanta Hawks, hace unas semanas, cuando estaban aquí Miguel Médicis y Dani Driasola, dile que dije que a mí no me parecía un equipo peligroso en playoffs porque luego se podían desinflar. Vale, aquí en Radio MH en este 2015 me retracto de lo dicho. Después de ver varios partidos de Atlanta Hawks, digo que para nada, son los Baby Spurs. Budenholzer está haciendo un trabajo espectacular. Son un equipo que, sin necesidad de una gran estrella, están haciendo un baloncesto espectacular. Tienen jugadores underrated, como se dice en Estados Unidos, que son Paul Millsap, Jeff Teague y Al Horford, que, por ejemplo, en las votaciones del All-Star, Millsap estaba el 14 en forwards, justo por delante de Mirotić. Por decir, o sea, Mirotić está haciendo una gran campaña, pero...
Por cierto, rookie del mes, junto con Wiggins.
No puedes comparar el baloncesto que está haciendo Paul Millsap con el que está haciendo Mirotić, sobre todo por la importancia de su equipo y por la trayectoria de los Atlanta Hawks. Creo que juegan muy bien, están aprovechando muchísimo la figura que tienen en el exterior con Kyle Korver, metiendo muchos balones a interiores. Paul Millsap y Al Horford son dos de los interiores más inteligentes de la liga, probablemente con la lesión de Randolph. Es la mejor pareja interior actualmente. Uh-huh. Son muy inteligentes, juegan muy bien en el poste alto sobre todo. Y bueno, están aprovechando que tienen tiradores de raza, como por ejemplo Kyle Korver. Demeir Carroll es uno de los roleplayers más importantes de la liga.
Sin duda.
Y sobre todo el liderazgo de Jeff Teague, que por fin está dando ese paso en adelante que todos suponíamos desde hace unos años. Para mí, Atlanta es un equipo que va a dar mucha guerra en los playoffs.
Ferrer.
Yo me alegro por Atlanta porque, bueno, es... Digamos, es el filial de San Antonio de la manera de jugar.
Pero bueno.
¿No? Sí, porque bueno, es su ayuda.
Eso lo hemos catalogado aquí en Radio UMH, no te vengas arriba.
Porque bueno, está arriba y practicando un baloncesto vistoso y buscando mucha facilidad en ataque. Con Jeff Teague, por fin, ha sido el playmaker que Atlanta buscaba y yo creo que ha dado un salto de calidad bueno. Y también Korver, que está espectacular. Y Carroll, que bueno... Que el alero este ha hecho la máxima puntuación ha batido en su carrera este año, o sea, digamos, y bueno, sumado a la pareja interior, que es una de las mejores.
La progresión de algunos jugadores de Atlanta está siendo estratosférica.
En la carrera del MVP, que ya sabemos que es un dato de estos que al final no tienen casi en cuenta, Paul Millsap estaba el número 7 y Jeff Teague creo que estaba el 8. Y Paul Millsap con unos promedios de 17.8 rebotes que no son ni los mejores de su carrera, lo que pasa es que está practicando el mejor baloncesto y bueno, y desde aquí ya... Lanzo mi quiniela, yo creo que Budenholzer va a ser el, si sigue Atlanta así, el COI de este año, el Coach of the Year.
¿Estamos de acuerdo, Ferrer, con eso?
Sí.
Steve
Kerr, ese es el gran nombre.
O Derek Fisher también.
Bueno, fuera de bromas y obviamente con la ironía que siempre nos caracteriza los comentarios de Alejandro Ferrer, como la de la filial de San Antonio. Tenemos que hablar de más cositas. Habías comentado antes tú, de Antonio, la votación de los All-Star. Pau y Mark.
Primera pareja de hermanos titular.
En el tercer recuento de las votaciones parece ser que sí, que al fin, no en la misma conferencia, esa penita, pero claro, Pau por los Bulls y Mark por los Grizzlies, parece que lo van a conseguir, aunque realmente, y ya tendremos que hablar largo y tendido algún día sobre la valoración de estos All-Star, de la... Yo creo que lo han denigrado con respecto a estos últimos 15 años. O la época de Jordan y Magic y tal, que sí que eran sí, ver, Antonio. Que sí que eran competitivos. Está siendo un poco, bueno, el año pasado cambiaron las reglas del sistema de competición de los mates, intentando pues eso, darle un poquito de espectáculo, y yo creo que se lo están cargando. Ya lo haremos largo y tendido de eso. Completamente merecido, ¿no? Sin una duda, la votación y la titularidad de los dos hermanos Gasol.
Yo ya me atrevo a catalogar a los dos como titulares en el All-Star, porque por ejemplo Pau Gasol ya está por delante de Carmelo Anthony y está segundo en las votaciones del All-Star. Ahora el que está cuarto es Chris Bosh, y el que le puede arrebatar esa posición es a Carmelo Anthony. Por parte de Marc Gasol, tiene jugadores por detrás como la Marcus Aldridge, que ya es un reconocimiento pleno.
Sí, por supuesto.
Tener a dos españoles ahí, yo partiendo de la premisa de que yo no soy un típico aficionado a NBA chovinista, de los que se meten en NBA.com y votan a todos los españoles para el All-Star, que yo no lo hago, creo que es un orgullo que una selección como la española tenga dos representantes como titulares en el All-Star. O sea, lo están diciendo en Twitter, pero en mi opinión, el que debería tirar el balón arriba en el salto de pívot debería ser el padre de Marc y de Pau. Pues van a ser los dos que hagan el salto.
Y espérate que venga Adrià.
Bueno, Adrià creo que ya...
Bueno, vamos a dejarte pasar. Estamos metiéndole en muchos merengenales y no queremos causarle un problema aquí a Carmen Ponce, porque ya suficiente tiene la pobre. Para cerrar un poquito el tema de votaciones, sí que me gustaría hablar de un nombre propio. Como escoltas, ya para cerrar el este, se está hablando de escolta bases, está los guards, como lo llaman en Norteamérica, John Wall y Dwayne Wade. Y a mí me falta algo, me falta un Jimmy Butler por ahí, ¿verdad, Alejandro Ferrer?
Yo creo que es injusto que Jimmy Butler no sea este año titular en el este.
Sobre todo con Wade.
Pero es que
Wade
tampoco está tercero. Tercero está Kyle Lowry.
O sea, que bueno, que ese está merecido que estuviera antes que Wade, por
sí,
supuesto.
Lowry merecido, pero sí, todo Wade choca. Bueno, choca, bueno, es normal por el nombre que tiene en marketing, pero Jimmy Butler deportivamente se merece. Claro,
es que ¿de dónde viene Wade? Viene de Miami. Miami viene de dos años.
Pero Jokic no, este año no se merece estar en All-Star, ¿eh? Que te veo, Paco.
No,
ni va a estar, no va a estar.
Ni va a estar, ni va a estar.
Pero bueno, estas son las votaciones de los aficionados. Me parece mucho más flagrante la segunda posición del oeste en los Wars, que es Kobe Bryant. Que está por delante de James Harden y está por delante de Chris Paul, que sin estar en su mejor temporada está haciendo mucho mejor temporada que Kobe Bryant. Y hay muchos más que están por detrás de Kobe Bryant y merecen estar. Pero en este caso, por ejemplo, Ty Lawson también está haciendo mejor temporada que Kobe Bryant. Yo creo que esto, los recuentos de los aficionados, siempre va a pasar lo mismo. Pasaba con Yao Ming, que estaba por delante de Shaquille O'Neal en las
encuestas.
Porque es el mercado chino. Pero en este caso yo creo que tampoco hay que valorar tanto esto, porque Jimmy Butler va a estar en el All-Star como suplente, porque al final los entrenadores son los que eligen. Kawhi Lowry también va a estar, James Harden también va a estar, por supuesto, y estarán la gente que se lo merece.
Para cerrar, no sé si Ferrer querías hablar de alguna cosita más en lo respecto a las votaciones del All-Star, o ya pasamos al tema principal, que es la resurrección de los Pistons a raíz de la salida de Josh Smith. ¿Querías algún apunte o pasamos directamente a los Pistons?
Que espero que esté Duncan en All-Star.
Bueno, pues eso,
está cerca.
Buen año.
Bueno, pues eso, le deseamos la mejor de las suertes a los hermanos Gasol, por supuesto. Calderón, por desgracia, no llegará, y Ricky, una pronta recuperación.
Ni Ibaka tampoco
está. Un saludo a Víctor Claver también. Y ahora hablamos de las sorpresas. A raíz de la salida de Josh Smith, Pistons, al igual que lo hiciera Rudy Gay cuando saliera de los Raptors y de los Grizzlies, mete una explosión en el equipo, se empiezan a unir. Brandon Jennings parece el mejor jugador de la NBA. Que bueno, calidad individual no le falta, pero ahora parece que sí que está jugando más en equipo. Y de repente pues te plantas con unos Pistons que llevan 7 victorias consecutivas. Están a 3 partidos del octavo del este, que era Miami, si no me equivoco. Y han ganado en casa de Dallas, por ejemplo. ¿En qué se basa esa regeneración del equipo, esa reconstrucción del equipo? ¿Tanto influye la figura de un jugador como Josh Smith para realmente llevar a cabo esta revolución, Alejandro?
Siempre hemos dicho que Detroit tiene a mimbre de sobra para estar más arriba, porque tiene calidad. Yo creo que, bueno, Detroit, si sigue así esta racha, seguro va a jugar playoff. Y la clave principal es que, bueno, con Josh Smith no encontraban... Jugaba de 3 Josh Smith, digamos que es un 4, y en la posición de 3 no encontraba esa fórmula. Esto, digamos, estorbaba un poco, digamos, a la pareja interior Monroe-Drummond, que son el mejor pilar que tienen los Pistons, junto con Jennings. Jennings le da esa calidad, esa magia, pero la consistencia interior la tiene sin duda la pareja Monroe y Drummond. Y yo creo que, bueno, va arriba. Parece que estaban Candy había liado un poco con el tema de Josh Smith, que se había regalado a los Houston, que bueno, digamos...
Claro, 2 millones de salario únicamente, le da un año de contrato. Ahora hablaremos también de la situación de Houston. ¿Alguna cosita más?
Y parece que ha funcionado bien. Está jugando... Calon Barley está jugando bien, Kai Singler más protagonismo.
Se ha recuperado Jody Mix, que es una de las...
Importantísimo Jody Mix. Para mí tiene que ser, digamos, titular en la posición de escolta. O sexto hombre, pero con importancia.
Sí, porque Caldwell Pope le ha dado mucha confianza.
Está respondiendo,
pero realmente ya va mucha confianza y no está respondiendo realmente como debería.
Y si sigue así, bueno, es una amenaza en el este y sin duda pueden llegar octavo, séptimo o incluso sexto.
Antonio, al respecto de la situación de los Pistons.
Bueno, yo creo que la situación actual de los Pistons la resumen un tiempo muerto que convoca Stan Van Gundy a falta de 4 minutos de su último partido, en el que dice Van Gundy Jennings entra a jugar y le dice no. O sea, no, si lo están partiendo, si DJ Agustín se está saliendo, ¿por qué voy a entrar a jugar? Me parece que eso es química de vestuario, que sí. Es lo que le faltaba a Detroit con Josh Smith. No sé, la verdad es que no sé la personalidad de Josh Smith en el vestuario, igual no tiene ningún tipo de culpa, pero a raíz de este traspaso se está viendo un verdadero equipo, se está viendo que Jennings también de vez en cuando mira a sus compañeros y los tiros que hacía antes, que no tenían ningún tipo de justificación, los está recortando. Monroe ahora está jugando con una confianza espectacular. El otro día quedó con 26 puntos, 18 rebotes. Drummond creo que lleva 10 partidos consecutivos con más de 14 rebotes, que es una barbaridad.
Sí.
Es una barbaridad. Ahora, Jody Meigs fue muy criticado ese contrato que le firmaron de 8 millones por temporada y se está viendo que es un jugador soberbio en su papel, por supuesto, tirando triples, abriendo... Pero es que los Pistons necesitan que haya un jugador que abra el campo. Porque abra la cancha, porque Monroe y Drummond necesitan espacio dentro, porque Monroe es un 4 que no tira de fuera, o sea, no es un Nowitzki ni es la Marcus Aldridge. Necesita el espacio en la cancha y también Jennings entra mucho, por eso necesitas a Jody Meigs.
Claro,
o a
claro,
Kendall Pope, que es lo que se quería de Kendall Pope, que tirara de 3 y se hinchara a tirar de 3.
Y otro dato que mejora, bueno, que explica esta mejora de los Pistons, es que bueno, antes bueno, con Joseph Smith promediaban 95 puntos, uno de los peores ataques de la liga, y ahora están en 107.
Es que los datos parece que no tenemos que fijarnos y agarrarnos a ellos, pero es que aportan mucho más de lo que parece. Vamos al otro lado, vamos a Houston, últimos 10 partidos, 6 victorias, 4 derrotas, y una sensación como que está costando un poquito más. Vimos un partido de Harden, creo que fue el último, con 14 puntos únicamente, un mal porcentaje de tiro. ¿Ha empeorado la situación con Joseph Smith?
Yo no creo que sea así, simplemente yo creo que es una cuestión de una mala racha, o sea... James Harden, esté Joseph Smith o no lo esté, va a seguir teniendo la misma importancia de capitán en los Houston Rockets. La situación de Howard no la agrava porque la situación de Howard ya tiene muchos matices, como por ejemplo que creo que es el cuarto jugador que más tira en el equipo, el cuarto. Está por detrás de Trevor Ariza. O sea, que es una cosa a tener en cuenta. Ahora con Joseph Smith han conseguido un 4 polivalente, que era un hueco que la verdad es que les hacía falta un jugador de calidad. Lo que tiene que demostrar Joseph Smith es que no está en franca decadencia, que es lo que ha demostrado estos años en Detroit y en sus últimos años en Atlanta. Tiene que mostrar que puede ser un jugador válido para un equipo ganador. Porque Howard necesita un ala pivot que pueda jugar abierto. Y a Joseph Smith, si le dices que es alero, se le cae la lágrima de lo que le gustaría ser alero.
Sí,
porque
sí.
Tú lo ves jugar al baloncesto
y él piensa
que tiene un gran tiro de 3, un gran tiro de 6 metros, que asiste muy bien. Es lo único que estoy de acuerdo en que asiste bien. Tiene buena... Tiene buena visión de juego, pero no tira bien. Y yo creo que Montellunas ahora está respondiendo y poco a poco Joseph Smith entrará en dinámica de juego y los Houston mejorarán, por supuesto.
Hablamos ahora de Memphis, tras la lesión de Zach Randolph fue antes de vacaciones, se ha perdido varios partidos. Ya de los últimos 10 partidos han perdido 6. Ya están un poquito descolgándose, entre muchas comillas, obviamente, de la clasificación. Recordemos, están terceros 25-10, pero ya tienen a Dallas 26-11 y Houston 25-11, ya con el lento en el cogote. Y aparte salía una publicación de ESPN, unos rumores, como siempre le gustan tanto a estos americanos, que decían que o Llewellyn o Jeff Green estaban en el punto de mira de Memphis. Ojo. Yo Llewellyn en Memphis ya lo veía hace mucho tiempo cuando se hablaba de la salida.
Yo recuerdo decírtelo a ti.
Sí, de decírmelo tú a mí. Y Llewellyn o Jeff Green... no sé yo si me encajaría del todo en el sistema de Memphis, pero Llewellyn en el sistema de Memphis ahora mismo sería ya para decir muchísimo cuidado con estos Grizzlies. No sabemos en qué queda, simplemente es un rumor. ESPN lo dice. Hasta que me lo diga Wojnarowski, pues no vamos a hacerle mucho caso. Pero mucho ojo si al final acaba Llewellyn o Jeff Green, que recordemos, Jeff Green es irregular en los Celtics y Llewellyn en Miami, pues un tanto de lo mismo. Vamos a... parece ya que Zach Randolph empieza a recuperar un poquito y pasamos otra vez al tema de traspasos, de rumores. No podemos evitar pararnos en Brooklyn.
No, ahí me gustaría comentar un poco en un momento, una pincelada, el tema de estos rumores. Y es que me parece que Jeff Green sí que encajaría perfectamente la dinámica de los Grizzlies, porque yo he visto a Jeff Green en un equipo donde mandaban tres jugadores, que eran Rondo, Garnett y Pierce, y se salía. El problema que tiene Jeff Green es cuando tiene que coger las riendas del equipo, porque no tiene personalidad para eso. O sea, tiene unas condiciones brutales, pero no las aprovecha. Yo pienso que además es mucho más factible para Memphis fichar a Jeff Green, porque a ver quién saca ahora al Golden de Miami. Porque los Celtics tienen una player option, Jeff Green en los Celtics, de 9 millones, y están pensando en que no es el jugador que ellos pensaban que era. Es un gran jugador, pero no es un líder.
No es un líder, no es un líder. Y hablando de líderes, uno de ellos en Brooklyn, que me había apuntado Antonio, Deron Williams, que ahora es baja indefinida por una fisura en las costillas. Y aparte, se habló de Brook López, un interés por Oklahoma. Pero aparte, es que, claro, ya en Brooklyn ya está siendo todo un cachondeo infame. No lo convocó Lionel Hollins por... lo decía así como por falta de interés. Yo lo vi en un tuit en inglés y era como falta de interés, se traducía como falta de interés. Entonces ya Brooklyn se va a desestabilizar, se va a romper del todo. ¿Qué esperamos de Brooklyn? Porque realmente los que están sacando adelante los Nets son Jarrett Jack y Mason Plumlee.
Sí, bueno, ahora Mason Plumlee y Jarrett Jack empezaron como suplentes la temporada, aprovechando la lesión de Brook López. Mason Plumlee ha aprovechado y está entrando en el quinteto inicial. Y perdón.
Tranquilo. A Ferrer, ¿tú tienes algo también, esa sensación de que Brooklyn se puede ya romper del todo y van a empezar a tanquear como Nueva York, o no estamos aún en ese efecto?
Lo que pasa cuando un proyecto se construye con esa aspiración de ganar en poco tiempo, pues pasa lo que puede pasar.
Una bomba de relojería, como ya intentó los Lakers de 2012.
Muchos cambios, ¿no? Parece que Lionel Hollins iba a encontrar la fórmula, era un entrenador serio, que lo hizo muy bien en Memphis, pero no ha encajado en el momento en Brooklyn. Y también muchos cambios de jugadores, ¿no? Empezó Bogdanović titular, ahora parece que está marginado, está jugando Karasev, no están entrando los jugadores bien, no hay química de equipo, y eso se refleja en la pista. Brook López... ese hombre tan alto que no rebotea casi nada, le falta dureza, y Oklahoma no sé si vendría bien del todo fichar a Brook López.
Realmente le hace falta una pieza más de Oklahoma desde hace mucho tiempo. Quizás esa pieza sea una apuesta arriesgada, pero es posible la que le haga falta. Antonio, si sigues vivo, te hemos interrumpido antes porque te estabas casi muriendo ahí en el estudio. ¿Qué querías decirnos de la situación de los Nets?
Que bueno, también ha perdido la titularidad de Deron Williams porque no por ninguna lesión, simplemente están intentando traspasarlo y quieren darle minutos a Jarrett Jack, que es el que realmente se iba a quedar con la titularidad. Y bueno, Brooklyn ahora mismo es un polvorín, como dices tú mismo, porque el único que tiene la posición garantizada en el quinteto titular es Joe Johnson y Kevin Garnett. Garnett por cuestión de rol en el equipo, por personalidad, y Joe Johnson porque, a pesar de ser irregular, sigue siendo un escolta top en la liga. Y está pasando algo muy extraño, lo que has dicho tú, Bogdanović, ahora Karasev. Para mí, el tema de Brook López, yo creo que Brook López no sería un buen fichaje para ningún equipo de la NBA. Es duro, pero es así. O sea, y mucho menos para Oklahoma City Thunder.
Pues sí, apuntado queda. Y me gustaría destacar una noticia de última hora, que es que a mí me gustan mucho los clásicos, y vuelve un grande de la liga, como es Kenyon Martin, y vuelve a los Bucks de manos de Jason Kidd. Va a Oklahoma, un contrato de 10 días de estos que tanto le gusta hacer los americanos. Nada, simplemente era un pequeño detalle para destacar. Falta un poquito menos de un minuto para despedirnos aquí en Radio MH Doble Figuras. Como siempre, agradecer tanto a Alejandro Ferrer y a Antonio Ruiz la colaboración. Como siempre, chicos, muchísimas gracias. A todos nos vemos el próximo lunes, como siempre, 11:30, para repasar toda la actualidad de Liga Endesa, de Euroliga, que viene cargadita, y del Lucentum también, que tenemos alguna noticia que dar, que no muy agradable, pero bueno, como siempre, hay que aplaudir a estos chicos de Cuco Cruza. Así que no hay tiempo para más. Nos vamos en 20 segundos. Muchísimas gracias tanto a Roberto Prada como a Antonio y Alejandro Ferrez. Hoy recordamos Roberto Prada en los controles técnicos. Muchísimas gracias a todos. Así que buen fin de semana y a disfrutar de un buen baloncesto.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.